Herrera en COPE.
Estar informado.
Distribuir el agua entre un grupo de arqueólogos que trabajaba en el Valle de los Reyes. El valle fue una de las grandes obsesiones del egiptólogo Howard Carter, quien estaba convencido de que la tumba de un joven rey egipcio se hallaba intacta en algún lugar de la zona. Se pasaron 5 años excavando sin suerte. De hecho, aquella empresa llegaba a su fin. Pero aquel niño que les he mencionado advirtió en una de sus caminatas la existencia de un recorte tallado en la roca virgen. Cuando Carter examinó a fondo el lugar, se dio cuenta de que estaba ante la entrada tapiada de la tumba de Tutankamón, un descubrimiento que cambió la egiptología para siempre. La primera tumba intacta de un faraón que conservaba todos los tesoros con los que fue enterrado. El descubrimiento hizo de Howard el arqueólogo más famoso del mundo, e incluso de la historia. Supuso una auténtica conmoción internacional. Todas las instituciones, todas las universidades reclamaron su presencia. Pero sin embargo, quienes tuvieron el honor de escucharle, en 2 ocasiones, fuimos los españoles. ¿Cómo fue posible que Carter viniera a España? ¿Quién logró semejante empresa? Javier Martínez Babón es uno de los expertos que mejor conoce la historia egipcia y ha documentado todo ello en un libro interesantísimo que me comí ayer casi entero, por cierto, y que habla del paso de Howard Carter por España. Javier, en pocas semanas celebraremos el centenario por el descubrimiento, ¿no?, de la tumba de Tutankamón. ¿Por qué cambió la egiptología para siempre? Buenos días.
Hola, buenos días. Howard Carter cambió la egiptología para siempre con su descubrimiento, porque hasta entonces no se había realizado un descubrimiento similar. Y además tenemos que subrayar el hecho de que fue su terquedad la que hizo que el descubrimiento se llevara a término. Ya nadie confiaba en que se encontrara nada más en el Valle de los Reyes. Él se empeñó, tenía algunas pruebas al respecto. Contó con el apoyo de Lord Carnarvon, persona fundamental también en el hallazgo.
Que de hecho, si me permites cortarte, Javier, Lord Carnarvon no estaba en el Valle de los Reyes en el descubrimiento, se había ido porque se había hartado ya del tema, ¿verdad?
Sí, él no confiaba ya a aquellas alturas de que se pudiera encontrar nada más, y cuando se encontraron los escalones, los primeros escalones de la tumba, Carter ordenó que se pararan las obras, y a partir de aquí se enterró todo de nuevo, envió un telegrama a Lord Carnarvon y no se procedió a continuar con el trabajo hasta que Lord Carnarvon no estuviera allí.
Tutankamón fue encontrado en un lugar que en principio parecía no estar destinado para un egipcio de la posición que lo ostentó.
Claro, la tumba de Tutankamón es muy pequeña. Si observamos lo que son las grandes tumbas del Valle de los Reyes, donde están los grandes faraones, queda como algo muy pequeño. Pero hay que tener en cuenta un detalle. Murió siendo muy joven, murió a los 18 años. Se duda de que aquella tumba fuera precisamente diseñada para él, pero en cualquier caso, probablemente debido a su temprana muerte, hubo que correr, podríamos decir, para habilitar una tumba y además para ya colocar todo lo que fue su enorme ajuar funerario.
¿Por qué sabemos que no fue asesinado?
Bueno, en principio los estudios que se han llevado a término sobre la momia lo que demuestran es que era un joven muy enfermo. Tenía distintas patologías, sufrió diversas enfermedades y probablemente la malaria contribuyó a su muerte de una manera directa. Aunque, si me permites, podemos señalar que su gobierno fue muy turbulento. Había personajes en el entorno que ansiaban sentarse en el trono de Egipto y, claro, y ello de alguna manera despierta ciertas sospechas.
Howard Carter hizo venir a Lord Carnarvon, le dijo, oye, tenemos aquí algo entre manos que va a ser tremendo. Y cuando Carnarvon llegó al Valle de los Reyes y empezaron a excavar para entrar en la antesala de la cámara de Tutankamón, entró Carter y Lord Carnarvon, muy, muy nervioso, le dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y dijo, veo cosas maravillosas. ¿Qué vio Howard Carter?
Vio parte del ajuar funerario. De hecho, solamente pudo pasar un candil, y la lumbre del candil fue lo que le permitió ver ya toda una serie. Hay que tener en cuenta que la tumba rebosaba de materiales, y entonces ya pudo ver, constatar, mejor dicho, de que se trataba de una tumba en la que se conservaba prácticamente todo su ajuar funerario. Entonces pudo ver ya las maravillas que él mismo anunció.
¿Cómo cuáles?
Pudo ver, ya había, eran carros, recipientes de todo tipo, preciosos, cajas perfectamente decoradas, en fin, muchísimos materiales que allí figuraban en la antecámara y que ya posteriormente, pues ya cuando entraron en la tumba, serían ya catalogados y extraídos de la misma.
Javier, tardaron casi 10 años en terminar los trabajos en la tumba. ¿Con qué se encuentra Carter cuando abren el sarcófago? ¿Cómo se desnudó a la momia?
Hay que tener en cuenta que él se encontró con un sarcófago dentro del cual había 3 ataúdes. Y el tercero era el que contenía la momia. El tercero, que estamos hablando de un ataúd de 110 kilos de oro macizo. Era una auténtica preciosidad. El proceso fue muy lento. De hecho, cuando la momia la encuentran en 1925, ya se procede posteriormente a realizar la autopsia, ya Carter se apercibe de que la momia fue embalsamada de una manera rápida y se habían vertido toda una serie de betunes que perjudicaron precisamente al cuerpo. Fijémonos qué paradoja. Sí. Todo aquello que pretendieron utilizar para la conservación del cuerpo acabó perjudicando al cuerpo, de alguna manera, ¿no? Entonces fue un proceso muy lento y él ya subrayó que era un joven con problemas físicos. Después ya, evidentemente, estudios posteriores ya lo han refrendado y además han ampliado todo aquello que nosotros sabemos al respecto, incluso con problemas físicos graves en las piernas.
El descubrimiento de la momia de Tutankamón produjo un seísmo tremendo en Europa y el resto del mundo. Todos querían que Carter acudiese a sus universidades, a sus instituciones, pero sin embargo viene a España. Viene a España gracias al Duque de Alba. Quiero que antes de entrar en su viaje y en sus curiosidades, entendamos por qué el Duque de Alba consigue que Carter venga a España y por qué esto supuso un hito tan grande en nuestro país.
El Duque de Alba, primero lo que hay que subrayar es que el Duque de Alba fue una persona muy interesada en todos los aspectos culturales. Fue un gran mecenas y, de hecho, nosotros en este libro reivindicamos la figura del Duque de Alba por ello. Digamos, como personaje histórico de primer nivel que es muy desconocido. A partir de aquí, el Duque de Alba viajó en varias ocasiones a Egipto y en el año 1921, según recogen sus memorias, visitó el Valle de los Reyes y contactó con Lord Carnarvon. Se conocían de su época de juventud, puesto que el Duque de Alba había estudiado en Inglaterra, y a partir de aquí nosotros en el libro detallamos pues las notas que él toma en relación a su contacto con Carnarvon, y es probable, no tenemos la certeza absoluta, pero es probable que en aquel momento, año 1921, un año antes del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ya conociera a Howard Carter. Sería en aquel momento. A partir de aquí, no sería hasta 1924 cuando sería posible que Carter visitara Madrid por primera vez.
El Duque de Alba visita el Valle de los Reyes, creo que fue en su viaje de novios, si no me equivoco, sí. Y conoce a Carter. ¿Por qué se llevan tan bien Carter y el Duque de Alba y por qué empiezan a compartir o a escribirse cartas?
Yo creo que fue una sintonía inmediata, prácticamente, entre las dos personas, por lo que hemos podido constatar a través de la documentación que se conserva. De entrada, en ambas ocasiones que visitó Madrid, Howard Carter se hospedó en el Palacio de Liria, y a través de la documentación que nosotros tenemos de las cartas, queda muy bien detallada la sintonía entre ambos personajes.
Bueno, de hecho, además, Carter le dice al Duque de Alba que esa semana en Madrid ha sido la mejor semana de su vida, un tipo que poco tiempo antes había hecho el mayor hallazgo arqueológico de la historia.
Y además, un tipo que no era nada fácil al trato, según nos constan distintos apartados de su biografía, digamos, con incluso enfrentamientos sonados que tuvo Carter a lo largo de su vida. Entonces, la sintonía es inmediata. Y además, estamos ante... hay un aspecto que a mí me gustaría subrayar, y es que hubo pacto entre caballeros. Carter se va tan contento de Madrid que le promete al duque que le mantendrá informado de todos los avances en cuanto a hallazgos y catalogación de piezas que vaya realizando a lo largo del tiempo, y lo cumple.
Y así lo hace, y en tu libro lo tienes bien documentado y detallado, y es fascinante leer esas cartas. Lorca, Dalí, Buñuel, Severo Ochoa, incluso el rey Alfonso XIII, se interesaron profundamente en la visita de Carter a España. ¿Qué contó aquí y por qué aquellas conferencias fueron tan exitosas?
Tuvieron un impacto enorme. Claro, él fue explicando. Estamos hablando de dos conferencias en 1924 y otras dos en 1928. Y en las cuatro conferencias fue explicando todos los avances llevados a término hasta el momento en el que él daba la conferencia. Claro, el Madrid, enloqueció, si se me permite la expresión, con las dos visitas de Carter. La prensa. Hay que tener en cuenta que fue recibido por el rey Alfonso XIII. A las conferencias asistieron intelectuales, políticos, embajadores, muchísima gente. Otra muchísima gente no pudo entrar, a pesar de que algunas de las conferencias se llevaron a término en teatros. Entonces fue algo espectacular. O sea, Madrid, en esos dos momentos históricos, estuvo perfectamente hermanada con lo más alto de la egiptología de aquel momento.
Esta mañana he podido ver en ABC, estarás al tanto, según el egiptólogo Nicholas Reeves, unos jeroglíficos ocultos confirman la hipótesis que sostiene que Nefertiti, madre de Tutankamón, si no me equivoco, fue enterrada por Tutankamón en una sala cercana a la tumba del rey. Sin embargo, Zawi Haas, exministro de Antigüedades egipcio, que por cierto escribe tu prólogo, asegura que es imposible que Nefertiti fuese enterrada cerca de otra tumba. ¿Qué me dices?
Maticemos. En primer lugar, no está constatado que Nefertiti fuera la madre de Tutankamón. Uh-huh. Este es un primer aspecto a subrayar. Estudios de genealogía, de genética, básicamente, nos señalan que precisamente no sería la madre. En principio, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que todo esto lo tenemos que ir muy despacio a la hora de analizarlo. A partir de aquí, veremos, a ver, Reeves hace años que sostiene la hipótesis de que hay detrás de uno de los muros de la tumba de Tutankamón hay una o dos salas más en las que podría haber el cadáver de Nefertiti y su ajuar funerario. Tenemos que ser muy prudentes al respecto y esperar. De hecho, es el centenario y están surgiendo muchas noticias al respecto, ¿no? Y entonces, pero en cualquier caso hay que ser muy prudentes.
Algunos, y ya para terminar, Javier, algunos investigadores aseguran que Carter encontró en la antecámara un ostracón de arcilla que rezaba: la muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón. Una de las maldiciones más conocidas es la de Tutankamón, que se sustenta en la muerte de varios de los que trabajaron en la tumba. Así, a modo de, de curiosidad, ¿qué piensas acerca de esto?
Tema fascinante.
Muy fascinante. Pero vamos, de hecho, Carter vivió hasta el año 39, muchísimos años después. Sí. E incluso el médico o la persona que estuvo quitándole las vendas también vivió mucho tiempo.
Sí. No, si me permite, eso, a mí es un tema del que generalmente en las conferencias que damos siempre sale. Hay que matizar. Evidentemente, de la maldición nada de nada. Eso es mito. Uh-huh. Y después hay un punto importante en lo que es la maldición, pero no la maldición desde el punto de vista faraónico, sino desde el punto de vista mediático. Lord Carnarvon firmó un contrato en exclusiva con el diario Times. El Times tenía la exclusiva de todos los avances en el descubrimiento. Claro, mucha prensa quedó excluida. Y entonces hubo quien se espabiló desde el punto de vista de la prensa para introducir el tema de la maldición en lo que sería el ámbito de Tutankamón. Es muy interesante, ¿eh? Hay todo un recorrido literario y periodístico que arranca ya en el siglo XIX y que eclosionará precisamente con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y, obviamente, la presunta maldición.
Tutankamón. Bueno, no, te pregunto a ti que eres el experto, ¿Tutankamón o Tutankamón?
Esto depende, digamos. Porque si, incluso si tuviéramos que ir a lo que sería la palabra egipcia, tendría que ser Tutankhamen. Entonces, a partir de aquí...
Yo creo que lo dejamos en Tutankamón, sí, que nos entiende todo tema... el mundo, ¿verdad, Javier?
Sí, exacto, exacto. Mejor no complicarse en este sentido.
Tutankamón, Howard Carter en España. Ayer, ya les digo, terminé de leerme este libro, que es fantástico, y trae imágenes muy curiosas y cartas muy especiales. Sí. Lo ha escrito Javier Martínez Babón, ha estado con nosotros esta mañana tomándose un café. Te lo agradezco mucho. Dime si quieres lo que te apetezca, Javier.
Sí, si me permites. Bueno, lo he escrito junto a la doctora Miriam Seco Álvarez, y después hay que tener en cuenta, me gustaría subrayar que este libro constituirá una guía de una exposición que se inaugurará el próximo 30 de noviembre en el Palacio de Liria, precisamente sobre las visitas de Carter a Madrid y el Duque de Alba.
Qué bueno, querido Javier, te doy las gracias y ha sido un rato fantástico.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.